es subdirector de Radio Nacional, y también para meternos un poquito en la actualidad de la mano de su análisis, que siempre nos gusta escuchar con atención, está Gustavo Campana del otro lado de la línea. Hace poquito estuvo visitándonos para poder charlar y reflexionar también respecto a lo que pasó ayer con Cristina Fernández de Kirchner, nuestra vicepresidenta. Muy buenos días, Gustavo, bienvenido y feliz cumpleaños de la radio pública de Gualeguaychú también.
Un gran abrazo, feliz día a todas las compañeras y compañeros de la radio, a todos los que todos los días construyen ese lugarcito, ese mapa imaginario que es la distribución de las 50 radios en todo el país y que son como el contorno de nuestro mapa, que son sinónimo de soberanía, de esa palabra que respeta todas las tradiciones culturales, las tonadas. Bueno, feliz cumpleaños.
Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Bueno, el gusto de recibirte nuevamente aquí en Gualeguaychú. Siempre, lógicamente, puertas abiertas en Gualeguaychú.
Muchas gracias. Bueno. Estuvimos por ahí hace muy poquito y la verdad que una de esas visitas que son hermosas porque son siempre muy cálidas, nos pasa con todos los compañeros y compañeras de la radio. La verdad es que es muy gratificante hacer territorio y estando un rato largo como estuvimos en el estudio de Nacional Gualeguaychú, mirarnos a los ojos y saber que estamos juntos en esta pelea de tantos sueños con freno de mano puesto y que en algún momento podrán soltarse.
Tal cual, Gustavo. Bueno, yo te iba a preguntar cómo lo habías pasado, pero ya está, me ganaste de mano.
Ah, muy bien, y además también muy bien todo lo que nos sucedió a todos en la charla, en el ida y vuelta, que son siempre momentos sanadores, repasar nuestra historia, terminar de entender quiénes somos, dónde estamos parados. Poder mirar hacia atrás implica terminar de entender cuál es esa imagen que nos devuelve el espejo de nosotros mismos y es la arcilla para la construcción cotidiana. Bueno, para mí es muy valioso todo eso y trabajar en la investigación periodística, en la reconstrucción histórica, para después entregar todo eso al debate. Bueno, nos da como un sentido, ¿no? Le da sentido a lo que hacemos.
Tal cual, coincido. Gustavo, bueno, no podemos evitar meternos también en la actualidad, más allá de nuestros 35 años y de toda la celebración que estará durante toda la jornada, porque ayer fue un día sumamente importante en la Argentina. En lo personal creo que fue un día doloroso, en donde se evidenció el sector del poder que maneja los destinos de la patria, me parece, sí. Y no estoy exagerando.
No, mira, a ver, el poder real existió siempre, lo que genera la movilización popular, esas pequeñas y grandes revoluciones que ha generado el pueblo argentino a través de su presencia en las calles, implica hacerlos retroceder, a veces por un rato bastante largo, donde se consolida industria nacional, salario fuerte, derechos laborales, soberanía política, independencia económica, justicia social. Y la batalla que está inconclusa genera marchas y contramarchas, por lo tanto, en ese sentido, estamos frente a un nuevo capítulo de una historia muy vieja. El sueño eterno de la derecha argentina es la proscripción del campo nacional y popular, y no solamente del peronismo. Esto comienza con la acordada de la Corte Suprema de Justicia que convalida el golpe de Estado de septiembre de 1930. Y a partir de ese momento, expulsando por primera vez a un gobierno democrático de la Casa de Gobierno, terminando con la chusma radical, como decía Botana, a través de crítica, o como decía algún historiador santafesino, al final Uriburu es un tipo mucho más honorable que San Martín, porque San Martín echó a gente muy decente como los españoles y Uriburu echó a la chusma radical. Venimos de eso. El veneno, por supuesto, que tuvo que operar en dosis mucho más fuertes a partir de finales de la década del 40, porque el peronismo proponía la profundización de esa pelea mano a mano con el proyecto de colonia. Y entonces llegamos a la locura, llegamos a 12.000 kilos de explosivos sobre la Plaza de Mayo, a matar 300 seres humanos y a herir 2.000, al golpe de septiembre, a los fusilamientos del 56, al plan Conintes en tiempo de Frondizi, a los fusilamientos de Trelew, a 30.000 compañeros desaparecidos, a 39 muertos 19 y 20 de diciembre de 2001, Costeque, Santillán, Fuente Alba, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Ferreira y todo lo que quiera sumar en esa lista de muerte, que puedo ir más atrás, ir a la semana trágica, los fusilamientos de la Patagonia, los muertos de la Forestal, la masacre de Napalpí, y siempre el que mata es el mismo y el que pone los muertos es el mismo. Entonces, tenemos que entender esto como un nuevo capítulo de una historia muy vieja, si no, no vamos a entender nada. Y básicamente lo que se intentan llevar puesto en este momento es al sistema democrático a punto de cumplir 40 años, a los que vamos a llegar como sea, hay que llegar como sea, y restablecer con los sectores que estén dispuestos ese contrato invisible que en algún momento firmó el pueblo argentino para decirle nunca más, no solamente a las violaciones a los derechos humanos, sino esencialmente a las dictaduras. Y hoy lo que estamos padeciendo a través de este poder real, que tiene como comparsa al poder judicial para garantizar su impunidad y para lograr la proscripción eterna del campo nacional y popular, es haber desarticulado la República. Es eso lo que nos pasa. Si no lo vemos de esa manera, es un análisis tan incompleto que es ridículo. Este es un momento donde no están permitidos los infantilismos, bajo ningún punto de vista. Hay que analizarlo al lobo con toda su fiereza. Está viniendo por nosotros una vez más, porque esta no es ni la primera y obviamente tampoco será la última. Pero si no entendemos que vienen por el sistema democrático, con ropaje republicano, si no entendemos que vienen por todos nuestros derechos, aunque te digan que son los enormes defensores de nuestra vida institucional, no habremos entendido absolutamente nada.
Qué difícil es escuchar esta línea de tiempo toda junta, Gustavo, y pensar en lo que pasó ayer y pensar en la debilidad que hoy mantiene nuestro sistema democrático y pensar qué estamos haciendo cada uno, cada una de nosotras para que no siga más endeble.
Sí. Bueno, el mensaje de Cristina ayer volvió a interpelarnos como tantas veces. Le habla al pueblo como lo hizo en la tarde del 9 de diciembre de 2015, gritándole a todos, vienen por ustedes, bien, reaccionen, vienen por ustedes. Es tiempo de salir a pelear por lo que les pertenece. Bueno, lo de ayer también fue una enorme invitación a que el pueblo argentino salga a pelear por lo que les pertenece. Y ahí también una especie de interpelación indirecta para muchos sectores que tienen que mirarse al espejo, como el radicalismo amnésico, para terminar de entender que está jugando un rol de guardia pretoriana de un sector que la verdad, con enorme dosis de fascismo, está atentando contra la República. Y ya, no es que Cristina no está gritando en soledad que viene el lobo. El lobo está diciendo, che, despierten, porque les estoy avisando que voy. Y así como te dicen que van a terminar con tus derechos laborales, con los medios públicos, con la industria nacional, que van a hacer todo, pero mucho más rápido, esta es la novedad política que tiene la Argentina. Porque antes, y la verdad es que no tiraban arriba de la mesa sus deseos inconfesables. Y hoy sí, es... A ver, vayamos a los últimos tiempos nada más, porque los escombros periodísticos, hablemos de Cristina ayer, uh-huh. Pero vamos a dejar de hablar de Cristina con un revólver en la frente a 10 centímetros? ¿Vamos a dejar de hablar de los chats que ponen en evidencia, documentan el Laufer en Argentina, donde el poder real se reúne en la estancia de un súbdito británico solamente para decirle, quédese tranquilo que cuando volvamos a ser poder entregaremos toda la riqueza al subsuelo, seremos el puente de plata con la dependencia? ¿No vamos a hablar más de eso? Bueno, eso sí me preocupa mucho, porque creo que estamos llegando a un límite de la violencia dialéctica. Es más, un revólver a 10 centímetros de la frente de Cristina genera que eso ya lo pasamos, ya está. ¿Y qué viene ahora? Esta es la gran preocupación. ¿Qué viene ahora? Han ido tan lejos estos sectores que no tienen poder de reconvertirse. Ya está. Ya nadie puede enmascararse. Ya no hay una salida camaleónica. Y el malo fue tan lejos que ahora ellos están en una competencia de ver quién es el más malo y encima de salir a gritar que se inmolan detrás de esto, pero jamás van a retroceder. Y entonces, ¿cómo es el futuro? Eso sí me preocupa mucho.
Totalmente, creo que estamos todos y todas un poco pensando en eso. Gustavo, sentís, para no robarte mucho más tiempo, sentís que somos conscientes. A mí hay algo que me pasó y que fue el 1 de septiembre con lo de Cristina, y lo mencionábamos aquí en la radio, reflexionando, incluso lo reflexionamos juntos porque fuiste una de las personas con la que hablábamos al otro día. Me da la sensación de que no tomamos dimensión de la gravedad de estos, sobre todo de los últimos hechos acontecidos en nuestro país y en lo que puede decantar todo esto. ¿Qué pensás?
Sí, es así. Yo estoy convencido que en la República Argentina, a partir del 24 de marzo del 76, esencialmente de papel prensa para acá, los medios han contribuido a la creación de 2 o 3 generaciones de analfabetos políticos, como decía Bertolt Brecht. El peor analfabeto es el analfabeto político. Una cosa no pasa por saber leer y escribir. El asunto es el analfabeto político. Ahí es donde me preocupa que mucha gente no puede identificar a su enemigo. Voy a poner una, como paralelo, una metáfora deportiva que va a sonar muy superficial. Pero bueno, en tiempo de mundial siempre viene bien y nos da una mano. Esa gente que no puede identificar a su enemigo, esa gente que vota al tipo que le saca la comida de la boca, que lo deja sin laburo, sin Estado-Nación, a la hora del fútbol, por ejemplo, y la bandera de Argentina, y la camiseta, y los colores, sabe perfectamente en qué hinchada estar, porque si hay algo que el fútbol, el deporte en general, y el fútbol en particular, me grita, es quién es el enemigo. Mira, de paso, hasta le ponemos una camiseta distinta por las dudas. Entonces está claro, necesitaríamos exactamente lo mismo en materia política, económica y social para que mucha gente entienda quién es su verdadero enemigo, quién le saca la comida de la boca, quién lo deja sin laburo y otro gallo cantaría. Por lo tanto, el gran trabajo de los medios de comunicación del 76 para acá es que vos nunca sepas quién es tu enemigo. Podés googlearlo a Manieto en la tapa. Mira, lo estoy haciendo ahora mientras hablo con vos para no errarle una sola letra. Uh-huh. En la tapa de Clarín del 25 de marzo de 1976. Muy bien. ¿Qué pasó ese día? Muy bien, hacía pocas horas que había muerto la Constitución, que estaba desaparecido hasta nuevo aviso el Poder Ejecutivo, intervenido el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los sindicatos, los partidos, las provincias, y el título de Clarín fue Total Normalidad. Total Normalidad. Listo. Estamos hablando de la misma persona. Digo por si a alguno le queda cierta duda. Estamos hablando de la misma persona. Bueno, muy bien. Hay millones de argentinos que cuando yo digo esto se miran como diciendo, ¿de qué habla este tipo? salgan a buscar esa tapa. Salgan a buscar esa tapa. Interpélense, mírense al espejo, porque estamos hablando del mismo tipo. Y hoy, porque en aquel momento coqueteaba con el poder real, todavía ni siquiera tenía papel prensa en el bolsillo, pero hoy es parte del poder real. Entonces la cosa es mucho peor. Era un pichón de lobo y hoy es un lobo veterano, el que viene por cada uno de nosotros a través de quien maneja, como decía el gran Feynman, maneja tus sueños, tus deseos, llora por vos, ríe por vos, vota por vos.
Gustavo, muchísimas gracias por reflexionar juntos un poco todo esto y ojalá, y a eso aspiramos, a ponerle un poquito de verdad a este avasallamiento mediático de las grandes corporaciones desde nuestra querida radio pública.
Mirá, todo lo que dijimos, y ni siquiera nos metimos en el fallo de Cristina, y quiero cerrar con algo que es tan claro que no puedo creer que a través de la prensa amiga hoy la derecha esté tan desbocada. Administración fraudulenta. ¿Por qué? Porque manejó a Piacere el presupuesto, lo direccionó hacia Lázaro Báez y después lo manejó a su antojo. El presupuesto lo vota el Congreso. Diputados primero, senadores después. Después de la reforma del 94, el presupuesto lo manejan los jefes de gabinete. ¿A dónde está la responsabilidad de Cristina? Cuando esta causa empezó a armarse, fíjate qué maquiavélico el asunto, dos hombres hoy más cercanos que en ese momento cuando estaban muy enfrentados, eran ex jefes de gabinete. Y entonces, para no tocarlos a ellos, no tocaron a ninguno. Pero tendrían que estar dando explicaciones, si la justicia fuera justa, dos hombres, Alberto Fernández y Sergio Massa, dos jefes de gabinete de Cristina. Pero cuando en el 2006 esto empezó a armarse, eran férreos opositores a Cristina. Y ese poder real, para no tocarlo, no tocó a nadie. Pero la pucha, me encantaría un coro de todos, absolutamente todos los diputados y senadores que aprobaron esos presupuestos, de todos los jefes de gabinete que lo administraron, para gritarle al país en cadena nacional: disculpen, pero en esto Cristina no tiene nada que ver. Sin embargo, por eso fue juzgada, no a 6 años de condena, porque esa es una pavada, a la proscripción eterna para ejercer cargos públicos. Pero alguien que me explique cuál fue el delito. Y la verdad, yo sé que voy a gritar y no va a venir nadie. Me parece que ahí hay un grado de complejidad más extrema todavía de todo lo que dijimos antes, que tiene que ver con la historia. Esto está más cerca. Esto está mucho más cerca. Que me digan dónde está el delito. Si Cristina no arma el presupuesto, porque no es un poder monárquico el de la Argentina, y a partir de la reforma del 94, el responsable de la administración de cada moneda es el jefe de gabinete. Bueno, alguien tendrá que explicármelo. Por ahora ese tipo no apareció.
Gracias, Gustavo. Un abrazo enorme.
Abrazo para todas las compañeras y compañeros y feliz cumpleaños para todos. Gran abrazo.
Muchas gracias.
Gracias, Gustavo.